Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona, en directo. Es domingo, 13 de febrero de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos en camino hacia WrestleMania, a Elimination Chamber primero. Tenemos ya las carteleras. La próxima semana, el sábado, es ya el pay-per-view. También con Impact Wrestling, también con noticias de AEW, de todos lugares. Como siempre aquí en el programa, para revisar lo que va pasando por todos lados. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Qué gran día hoy, ¿no? Hay un montón de noticias, por suerte, hay un montón de shows por venir que también están súper interesantes. Una semana bastante movida, entretenida también, y con cosas en WWE, en AEW, en las indies también han pasado cosas. Pero hoy también, como ya se comentaba en el grupo de Telegram, hay un especial. Hoy es el día del Super Bowl. No sé si estás preparado para eso. Hoy es súper importante, ¿no?
¿De qué? Ahí,
lo que todos venimos a ver.
¿El Super qué? ¿El Super Bowl? No sé qué es.
Bueno,
eso,
bueno.
Pero a parecer, lo que sí he escuchado es que va a haber comerciales, ¿no? Una cosa así. Entonces, a lo mejor vemos algo interesante por ahí. Fuera de bromas, yo, o sea, no veo el fútbol americano, ¿no? O sea, no sé qué será eso. Pero sí sé que el Super Bowl tiene como esto de los comerciales que ya voy mencionando y que WWE va a participar este año con alguna cosa. Pero también los conciertos, ¿no? Que son conciertos bastante grandes. Y sé que Michael Jackson fue quien instauró esto de los grandes conciertos en el Super Bowl. Así que por eso es que lo conozco.
Bueno, ¿y sabés quién va a estar hoy?
No lo sé.
Bueno, te digo. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.
¡Oh! ¡Oh, suena bastante bien! A lo mejor en estas horas que me quedan aprendo qué cosa es el fútbol americano y algo del Super Bowl llegaré a verlo.
Así que eso va a estar más que interesante, así vamos a prestarle atención solo a ese show que va a estar muy bueno seguramente. Y bueno, vamos con el wrestling, que hay un montón de cosas para comentar y a ver qué nos depara para el resto de la semana también.
Recordarles que estamos en directo, así que nos pueden llamar, estamos en Skype como a Ras de Lona, pueden dejarnos un mensaje. También estamos siempre atentos a lo que nos comentan en el chat aquí en YouTube. Nehemías habla acerca de que hay una promoción de Demon Slayer que sale, ¿no? Antes de que empiece el programa. Aquí tengo otra, ¿no? Otra vez, así como en Arras de Anime, presumo mi figurita. Y por lo demás, pues estamos aquí para hablar de lo que va pasando en el wrestling, por supuesto. Pero antes, hay que hablar del tema que obviamente está seguramente en la mente de todo el mundo que nos escucha ahora. Estamos 13 de febrero, mañana es 14. ¿Qué pasa con Arras de Corazón? Yo tengo una propuesta, ¿no? Porque esta semana he estado ocupado, la próxima es semana de pay-per-views, ¿no? Con WWE y con Impact Wrestling. En dos semanas, es el fin de semana del día 25 viernes, 26 sábado, 27 domingo. Ahí podemos hacer un Arras de Corazón que además se combine con el aniversario de los 8 años de Arras de Lona. Así que creo que en estas dos semanas que nos quedan, armamos algo bonito, elegimos un show para ver, reunimos el alcohol y nos juntamos para esa ocasión. Entonces vayan esperando que, desde ahora lo voy diciendo, ese es el plan que tengo para Arras de Corazón y el aniversario de los 8 años de Arras de Lona.
Vamos con todo. Y bueno, ahí la noticia para el directo y vamos a prepararnos para esa fecha. Y bueno, espero que en el Super Bowl anuncien una nueva temporada de Shingeki, ¿no? Ahí ya está por terminar. Y que metan la perspectiva ahora de los titanes, ¿no? Así como 50 sombras hicieron 3 o 4 libros más de la perspectiva de Grey ahora que hagan lo mismo, pero de la perspectiva de los titanes para Shingeki no estaría nada mal.
Estamos yendo por todos lados, ni siquiera he dicho que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina y Chile, 4 de la tarde en España. Así que si no han podido estar esta semana, habían de estar en siguientes para acompañarnos por aquí. Y quitando un poco, ahora estamos hablando de tonterías, ¿no? Pero empezamos con un tema triste, ¿no? Hay que sacarnos estos de inmediato aquí en el programa, que fue el fallecimiento de Arturo El Rudo Rivera, conocido comentarista en México, que falleció, según veo aquí, lamentablemente a la edad de 67 años por problemas de salud. Así que, bueno, solamente desearle a las personas cercanas a él, a su familia, el más sentido pésame. Y una voz que seguramente hemos escuchado al ver eventos de lucha mexicana. Es un nombre que siempre se escucha, a pesar de que tal vez uno como yo no esté tan familiarizado con la lucha libre mexicana en el sentido de ver, ¿no?, los shows regularmente. Pero bueno, es lamentable y pues el legado de Arturo el Rudo Rivera seguramente quedará para la gente que ha seguido más estos shows en los que él estuvo comentando.
Sí, es una noticia bastante triste. También yo no estoy bastante familiarizado con el tema, pero como decías, es esa voz que todos escuchamos alguna vez y que si ponemos algún clip en YouTube vamos a reconocerlo y vamos a decir, ah, claro, era él. Así que, bueno, lamentable, bastante triste que, bueno, fallezca en una edad tan joven. Y, bueno, lo importante es el legado y parece que dejó bastante. Y es uno de los grandes y de los mejores que ha tenido seguramente el comentario en español de la lucha libre en, bueno, Latinoamérica y en general. Así que, bueno, bastante triste la noticia, pero bueno, vamos a seguir rememorando sus audios seguramente por el resto de la eternidad, porque hay muchas luchas importantes y cosas que ha narrado él que van a quedar para la historia. Así que, bueno, lamentable la noticia, como decía.
Vamos ahora con lo que ya comentábamos. Para la próxima semana tenemos un par de pay-per-views. ¿Qué pasa aquí? Me da una notificación. ¿Está bien el...?
¿Cómo? ¿Pay-per-views?
Perdón, unos premium live events. Dígame si todo va bien aquí en la transmisión, porque me salió una notificación, pero veo que todo por aquí al menos se ve que está bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, dice aquí que... Bueno, qué cosa, ya me distraje. Pero estamos hablando de primero Elimination Chamber. Desde Jeddah, a Arabia Saudí, para la próxima semana, el día sábado, que seguramente será por la tarde para nosotros. Un horario más temprano de lo que es habitualmente en cuanto a pay-per-views de WWE. Pero eso incluso es agradable, ¿no? Tenemos el sábado a disposición para darnos el tiempo, ver el show. Seguramente por la noche podremos reunirnos a hacer una revisión de un Ras de Lona clásico. Y veamos la cartelera. Habíamos dicho la semana pasada ya quienes participaban en Elimination Chamber por el título de WWE. Bobby Lashley defendiendo contra Brock Lesnar, Seth Freaking Rollins, Austin Theory, Riddle y AJ Styles. Y tenemos también esta semana el anuncio de que habrá una Elimination Chamber femenina, que sería para determinar quién va a tener un combate por el título femenino de Raw en WrestleMania, ya que sabemos que Ronda Rousey, que ganó el Royal Rumble, irá por Charlotte Flair. Las participantes anunciadas hasta ahora son Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, Doudrop, Nikki A.S.H. y una luchadora aún por anunciar. Y es interesante al menos esto porque sabemos que en Arabia Saudí siempre ha habido bastante restricción en cuanto a la participación de luchadoras. Hemos visto antes a Natalia, me parece que con Lacey Evans, con camisetas enormes, ¿no?, cuando estaban luchando la última vez. Así que veremos qué tanto es que se le da libertad a las luchadoras para la manera en la que vestirse, lo que pueden hacer allí, porque ese combate, recuerdo, también fue como una exhibición más que mostrar como una agresividad. Esto es en el Elimination Chamber, así que sería difícil que no sea algo más duro en cuanto a la presentación. Así que al menos hemos visto incluso publicidades con mujeres protagonistas de los carteles en Arabia, así que interesante al menos esto y veremos cómo se lleva a cabo esta Elimination Chamber femenina en Arabia.
Sí, bastante interesante tener esta lucha y, como decías vos, a ver qué tanta agresividad y qué tanto bueno o malo puede salir todo esto. Y bastante interesante el combate, más allá de bueno, que la ganadora puede estar bastante fácil. Yo voy por Bianca o la luchadora por anunciar, que no sé quién puede ser. Creería que Bailey, pero no sé. No sé quién más está por ahí libre o alguna sorpresa que también podría ganar. Pero fuera de estas dos, o sea, de la sorpresa o de Bianca, no veo ninguna otra. Y bueno, una lucha bastante predecible quizás, pero al menos supongo que va a estar buena. Y bueno, al menos es interesante el concepto. A ver qué puede pasar ahí en Arabia, qué tanto se pueden golpear y demás, y a ver los atuendos, que siempre es interesante de ver cómo tapan a todas las mujeres, ¿no? Y creo que la gran mayoría va a estar en problemas para todo esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa y a ver si es un buen combate, a ver qué tanto nos pueden dejar, pero a ver quién es la sorpresa, que quizás también sea bastante interesante, a ver si... Había leído por algún tuit que había visto, ¿no? Que es raro que haya una sorpresa porque, claro, viajan todos en un mismo avión rumbo a Arabia y, bueno, se puede filtrar muy fácilmente eso. Así que, bueno, vamos a ver para el sábado a ver quién es la sorpresa o si la anuncian o a ver qué hacen, pero va a estar bastante interesante ese combate seguramente.
Aquí dice Felipe en el chat que podría ser Alexa, que está con estos segmentos del psicólogo, ¿no? Así que podría ser. Me gustaría que sea Bailey y que gane además el combate, porque al volver seguramente volvería como babyface, me imagino. Bianca también es una opción lógica, aunque sería como repetir un poco. Igual es como la más over del combate, además de tal vez Rhea Ripley. Entonces hay opciones, veremos por dónde van para WrestleMania. Habíamos hablado ya también la semana pasada del combate de Becky Lynch contra Lita por el título de Raw en Arabia. Y hay otro combate femenino más que mencionamos ahora, que también me entero yo aquí leyendo Wikipedia, porque viendo SmackDown no, nadie se entera de nada. Ronda Rousey y Naomi contra Charlotte Flair y Sonya Deville.
Sí, es interesante también porque son tres combates femeninos en un mismo pay-per-view. Creo que son seis luchas, así que bastante bien el promedio. Y bueno, por suerte son tres combates que son bastante interesantes, llaman la atención. Este un poco menos que los demás, porque bueno, no va a dejarnos demasiado. La historia es normalita. Lo único bueno es que no nos hacen ese... ¿Podrían coexistir Ronda Rousey y Charlotte Flair rumbo a WrestleMania? Así que al menos algo nos dejan. Nos meten dos historias paralelas al mismo tiempo que son bastante interesantes. Así que va a estar bastante bien seguro este combate. No creo que nos deje demasiado tampoco. Y bueno, a ver Sonya Deville de nuevo en el ring, a ver cómo está. Y bueno, ahora están vendiendo como que está lesionada el brazo, culpa de Ronda. Así que bastante interesante eso también, porque bueno, están vendiendo a Ronda otra vez como súper fuerte y que está matando a todas. Así que bueno, a ver cómo nos deja esto post-Elimination Chamber con este combate. Y bueno, rumbo a WrestleMania con Charlotte como objetivo y demás. Así que va a estar interesante a ver qué nos propone el combate para ver qué podemos ver ya en WrestleMania y alguna historia que empiece por ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y bueno, la historia de Naomi y Sonya Deville se sigue alargando. Cuando todos pensábamos que había terminado, sigue alargándose. Culpa de esto. Así que bueno, vamos a ver qué nos dejan ahí en esa historia, que bueno, ya perdió el interés de casi todos, que si alguna vez tuvimos interés, ya se perdió.
Sí, lo llamativo de esta lucha es que Sonya Deville tiene entrenamiento de MMA, entonces como que podría hacer algún spot con Ronda Rousey. Solo que hay dos razones por las cuales creo que no va a pasar. Primero, por lo del brazo, que ya se va a mostrar a Sonya lesionada, evitando tal vez pelear, solo metiéndose con Naomi tal vez. Y segundo, que no creo que vayan a querer poner a Sonya como al nivel de Ronda, porque ya Sonya es como luchadora a tiempo parcial, y ni eso, porque sale muy poco a luchar, quiero decir. Y Ronda viene para ser main eventer, o al menos retadora al título de WrestleMania. Entonces, no creo que pongan a Sonya a tumbar a Ronda, a aplicarle una llave, ¿no? Sería raro. Así que, bueno, no veremos de eso. Yo sigo esperando ver algo de Shayna con Ronda, que estaría bastante bien, pero habrá que esperar. ¿Qué más tenemos en Elimination Chamber que no hemos mencionado hasta ahora? Un combate muy emocionante, Martín. False Count Anywhere, Drew McIntyre contra Madcap Moss.
Vamos, qué combatazo, la puta madre. ¿Por qué no? ¿Por qué todo esto? Y lo peor es que todo apunta a que Drew va a tener una lucha con Baron Corbin o con Happy Corbin para WrestleMania, así que va todo de mal, claro, en peor, lamentablemente.
Como Kurt Angle.
Los grandes luchadores tienen combate con Happy Corbin, con Baron Corbin, King Corbin, como sea. Y bueno, no puedo esperar nada de este combate. Más que bueno, Drew se ponga super over, mate a Madcap Moss, mate a Happy Corbin si es que bueno aparece para ayudar a Moss, como bueno, es sin descalificación y todo esto. Pero nada, un combate que supongo que va a estar para descontracturar un poco después de alguna Elimination Chamber, porque, bueno, son bastante largas y demás, así que un combate que nos haga dejar todo en el olvido y mirarlo y no pensar en nada, así que a ver qué nos dejan, pero espero que objetos y demás y poco más, porque la historia no es buena, los luchadores, bueno, Madcap Moss no es demasiado interesante, al menos con su personaje actual. Drew McIntyre está como, bueno, estoy ahí volviendo un poco, no estoy totalmente como en el antiguo tiempo ahí, o super over y demás. Así que un combate que no me deja nada, como seguramente sea el siguiente.
Sí, y solamente lo que puedo decir que me llama algo la atención de esto es que nadie espera nada de este combate, ¿no? Está eso claro. Y por eso mismo, y aparte siendo False Count Anywhere, podrían plantearse tal vez que sea un combate duro, ¿no? Que usen muchos objetos, que de pronto sea muy intenso. Y Madcap Moss para mí es un luchador que no me llama la atención, pero a lo mejor podría convencerme con una buena actuación en este combate contra Drew McIntyre. Y quién sabe, podría cambiar un poco de opinión, pero no apostaría por eso. Y luego, para terminar de juntar lo último que falta de Elimination Chamber, habíamos hablado también de Roman Reigns luchando contra Goldberg por el título universal. Y también, no mencionamos esto, pero ya estaba anunciado de la semana pasada igualmente, que los Usos defenderán el título de parejas contra los Viking Raiders, que podría ser un gran combate.
Sí, un gran combate que ya sabemos quién va a ganar, obviamente. Es raro porque, bueno, los Usos están, como ya habíamos comentado en alguna reseña, están al mismo nivel que Roman ahora, están como, bueno, nadie les va a ganar, hasta que Roman no pierda el título no van a perder ellos, así que está todo bastante predecible, lamentablemente. Bueno, sí, puede ser un buen combate, los Viking Raiders son grandes luchadores que están muy desaprovechados en WWE, así que, bueno, puede ser algo interesante, pero no mucho más. Y bueno, el resto de la cartelera ya, como decías, la fuimos comentando la semana pasada y, bueno, bastante predecible. Bueno, va a ganar Roman, obviamente, en la Elimination Chamber de Raw, si no es Lashley, es Lesnar, o al revés, ¿no? Si no es Lesnar, bueno, sigue Lashley ahí, como, bueno, que quede. ¿Y qué otro más habíamos? Creo que ninguno más habíamos. Becky contra Lita. Bueno, va a ganar Becky, obviamente, pero va a ser interesante ver a Lita, ver su estado en el ring y demás, a ver si puede dar algún combate para WrestleMania y llenar un poco más esa cartelera con algún combate interesante, pero va a ser interesante ver su estado y a ver si puede dar un combate decente, al menos.
Sí, veremos qué tal el show. Creo que tiene potencial para dar buenos combates. El público en Arabia también es bastante entusiasta, entonces podrían hacer que se sienta más interesante el show incluso. Y como ya decía, el plan sería la próxima semana darnos el tiempo de ver el show por la tarde, tal vez por la noche juntarnos para hacer la revisión en Arras de Lona. Así que veremos. Hay otro evento también ese mismo día, que al tener el horario regular no compite directamente con el de WWE. Es No Surrender, de Impact Wrestling. Tenemos la cartelera por aquí, que la leo completa. Tenemos el combate por el título Digital Media, de Matt Cardona defendiendo contra Jordynne Grace. Hay un Black Taurus contra Jonah. Eric Young contra Jay White. Por el título de parejas de Impact, los Good Brothers contra Guerrillas of Destiny. El título de las Knockouts, Mickie James contra Tasha Steelz. Luego hay un combate de Hardcore War de 5 contra 5. Dice que si los ganadores son de Honor No More. Bueno, primero de los participantes. Es el Team Impact, que son Chris Sabin, Eddie Edwards, Rhino, Rich Swann y Steve Maclin, contra Honor No More, Matt Taven, Mike Bennett, PCO, Vincent y Kenny King. En el caso de que ganen Honor No More, se podrán quedar en Impact Wrestling. Y en el caso de que gane el equipo de Impact, se tendrán que ir los de Honor No More. Y por el título mundial de Impact tenemos el Moose contra W. Morrissey.
Es un show bastante interesante. Hay algunos combates que llaman bastante la atención. El combate en parejas de los Good Brothers contra Guerrillas of Destiny es bastante interesante. Bueno, el 5 contra 5 creo que la estipulación le agrega bastante, y además que sea un hardcore war le agrega un poco más todavía, con todos los nombres que hay, ¿no? Y bueno, la referencia a la lucha violenta que podemos tener es bastante interesante para los luchadores, los nombres que están ahí presentes. Quiero ver ese Matt Cardona contra Jordan Grace, a ver qué hacen ahora. Matt Cardona, super over, ¿no? El campeón de NWA, ya podemos spoilear, total. No creo que haya mucha gente mirando NWA y diga, no, me spoilearon el show. Y bueno, el main event seguramente va a ser bastante interesante. No estoy siguiendo mucho la carrera de Musk y de W. Morrissey ahora en Impact y demás, pero creo que va a ser bastante interesante. Carlos es bastante fan de Morrissey, así que bueno, vamos a ver qué nos deja para este sábado. Y va a ser creo que va a ser un show bastante normalito, bueno, para pasar. Y va a dejar algunas cosas interesantes seguramente. Y es un premium live event bastante bueno, al menos.
Sí, está interesante la cartelera. Me llama la atención el main event, porque a priori Morrissey para mí es heel todavía. Yo no he visto mucho de que haya hecho el tour ni nada, pero a lo mejor lo hizo y es convincente, no sé. Porque en el combate anterior del otro show que revisamos, estaban Moose y Morrissey, pero con Cardona en medio. Y Cardona era el babyface todavía, y funcionaba bien. Pero ahora Morrissey, siendo el babyface, no sé. A ver cómo reacciona la gente cuando vea ese show. Por lo demás, creo que hay potencial también para buenos combates. Preguntaba por aquí, déjame ver, Pablo, acerca de lo de Jay White y si sale algo tal vez de All Elite por lo de la puerta prohibida y eso. Que no creo. A lo mejor, seguramente en Impact mencionarán que, sí, Jay White estuvo en Dynamite y una cosa así. Pero si cuando Kenny Omega era el campeón de Impact no mencionaban a la empresa, no creo que vayan a decir, sí, Jay White estará este sábado en No Surrender, ¿no? Me parecería muy raro. Pero quién sabe. Y poco más, creo que es un show que está llamativo, ¿no? Impact Wrestling tiene potencial, tiene buenos talentos, tiene un buqueo que es lógico. Así que pienso que va a ser un show sólido y seguramente me daré el tiempo para verlo para luego comentarlo con Carlos en un programa clásico.
Sí, y no es lo único que vamos a tener esta semana y fin de semana, porque todavía no escuché Florida Vice, pero este martes tenemos Vengeance Day. Uh-huh. No sé si comentaron algo, querés comentar acá un poco la cartelera que...
Sí, lo mencionó Andrés un poco, pero recuérdame, porque para serte sincero, solo recuerdo que Bron Breakker va a luchar con Dolph Ziggler, creo, no estoy seguro.
No. Tenemos la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic, sí están haciendo eso. Y la final es MSK contra The Creed Brothers, Brutus y Julius Creed. Tenemos el título femenino en parejas de NXT, qué largo que es esto. Es peor que el André the Giant Memorial Battle Royale. Tenemos a Toxic Attraction contra Indi Hartwell y Persia Pirota. Tenemos un Pete Dunne contra Tony D'Angelo en un Weaponized Steel Cage. O sea, ¿va a haber objetos dentro del Steel Cage? No. Bueno. Carmelo Hayes contra Cameron Grimes por el título de norteamericano de NXT. Y el título de NXT va a estar en juego el campeón Bron Breakker contra Santos Escobar.
Ah, cierto, cierto, claro. Qué bien. Obviamente Santos no va a ganar, pero es bueno verlo allí en el main event, al menos con un combate importante. Seguramente será una buena lucha con Bron Breakker. Por eso solamente me llama la atención ver ese show. Tal vez veo el main event. Está interesante.
Sí, y estuvieron haciendo una historia bastante interesante. Además, ahí Santos, bueno, está bastante over, así que bueno, cuando pierda este combate espero verlo en el main event de algún show interesante de Raw o SmackDown. Ahí creo que va a estar bastante bien, pero bueno, al menos por el momento le dan espacio al NXT 2.0 y va a ser bastante interesante ese combate. Y bueno, Cameron Grimes ahí teniendo sus últimos momentos también seguramente en NXT 2.0. MSK, no sé qué van a hacer con ellos. Pete Dunne, ¿no? Puede ser su último combate en NXT 2.0, posiblemente. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y también, el fin de semana hay shows de GCW. Tenemos el sábado compitiendo seguramente con Impact, con No Surrender. A GCW Believe Me. Tenemos a Matt Tremont contra Hoodfoot. Máscara Dorada, que es Grand Metalik, contra Joey Janela. Atticus Cover contra Ali Catch. Los Briscos contra The Sat. A John Wade Murdoch contra G-Raver. Y el título ultraviolento de GCW, el campeón Alex Colón contra Reed Bentley. Y el domingo tenemos a la noche, como supongo que no vamos a hacer directo, ya comentamos de una esto. GCW Don't Tell Me What To Do. Tuco el Scorpio contra Gringo Loco. Atticus Cover contra Alex Zane. Blake Christian contra Ninja Mac. Drago Kid contra ASF. Joey Janela y Marco Stunt contra The Second Gear Crew, AJ Gray y Matthew Justice. El campeón ultraviolento de GCW, Alex Colón, contra Orin Bate. Y los campeones en parejas de GCW, de Age Show, de no sé cómo es el nombre, Matt Raymond y Nick Gage, contra The Rejects, que son John Wayne Murdoch y Rick Bentley. Así que bastante interesante el domingo.
Suena muy bien la cartelera. Suena más fuerte que las carteleras de los shows anteriores. Que he visto unos cuantos combates en preparación para Underground que todavía no sale, pero en los próximos días deberíamos estar de vuelta con ese show. Pero sí, llamativo, hay mucho que ver de wrestling, hay poco tiempo, pero veremos de darnos lo que se pueda, ¿no? Para poder ver todo lo que lleguemos a alcanzar a ver de estos shows. Tenemos más noticias y lo importante también de esa semana, y tenemos la portada acerca de ello, es la llegada de Keith Lee a AEW. Ya lo comentábamos en Florida Vice, que tuvo muy buen debut. Isaiah Cassidy lo hizo lucir muy bien. Salió solo con lo de Limitless en la pantalla, la gente ya sabía quién era. Y hubo muy buena reacción. Estuvo ahí para lucir su fuerza, algo de su agilidad. Ha habido comentarios sobre que está subido de peso. Y es cierto. No es exageradamente, me parece, en comparación a cómo estaba antes, pero es un poco y es notorio. Pero seguro ahora con de vuelta ritmo de competición y estar allí y cuidarse un poco más, luego de que pasó lo de su boda y todo, me imagino que volverá a estar en una buena forma física. Pero igualmente ha sido un buen debut. Ha sido como para ponerse a pensar incluso que Keith Lee debería llegar y de pronto ya estar compitiendo por cosas importantes. Ya está en ese combate que es por lo de Face of the Revolution, el combate de escaleras, que no sé si vaya a ganar, pero me imagino que lo tendremos como protagonista de los próximos shows de AEW.
Sí, ha sido un debut bastante interesante. Vi mucha gente enojada porque era como que, bueno, bastante predecible, ¿no? Hay un grupo ahí en Facebook de Argentina, ¿no? Que estaban súper enojados, como, ah, nos troleaste, Tony Khan, ¿cómo nos pudiste hacer esto? Esperábamos algo mucho mejor. Y bueno, es Keith Lee, ¿no? O sea, ya le comentamos hace unos directos, ¿no? Que es el megacampeón de NXT, el único en la historia, así que algo de importancia tiene. Y bueno, estuvo en el roster principal de WWE y todo, ya tenía un nombre desde antes incluso, así que bastante interesante el fichaje y bueno, que vuelva con un personaje que se siente cómodo por suerte, que no es un Bearcat y demás. Y cosa que me da mucha gracia todavía pensar en eso de Bearcat. Pero me gusta Keith Lee, creo que le va a aportar bastante al roster de AEW. Es un nombre muy importante, muy interesante, sabe luchar también, es clave eso. Y bueno, como decía, seguramente llegue para tener posiciones bastante importantes en el roster. Ya tranquilamente podría ser campeón y nadie le enojaría, pero es bueno el fichaje, es interesante y como ya decíamos, ¿no? Es Keith Lee, bueno, está subido de peso, pero no me molesta. Además, creo que le suma bastante también al físico, ¿no? A su personaje, a él, ¿no? Es alguien que se caracteriza por ser alguien con una corpulento, ¿no? Que llega y que decís, oh, me va a matar.
Claro, y así además, que ¿sabes? La gran diferencia con su presentación en WWE es que cuando llegó al roster principal, seguramente Vince dijo, no, está gordo, hay que ponerle algo que le tape la parte de encima, ¿no? Y ya con solamente eso, me parece, que era como que Keith Lee Sí, ¿no? Está ahí, pero como que no tiene confianza, como que tiene que taparse, ¿no? Como que algo estaba ahí que no cuadraba, más allá del buqueo que fue bastante malo, y lo de Bearcat y todo esto. Pero verlo en AEW, verlo solamente con los shorts y nada más, ver que está como con la libertad de hacer lo que quiere, ¿no? Y mostrarse y tener la confianza de salir ahí y no verse mal, o sea, porque físicamente sí está subido de peso, pero no se ve como. No es incómodo verlo así como sale a luchar. Entonces solamente con eso ya es una muestra de una forma diferente de verlo y de querer darle espacio para hacer cosas en AEW. Así que tengo entusiasmo de que todo lo que pensábamos que podría haber hecho en WWE, que por algún motivo no lo hizo, y que era, siempre decimos esto, ¿no? O muchas veces decimos, claro, viene este tipo de NXT, ¿y de qué manera lo pueden arruinar? O sea, es todo lo que Vince querría, ¿no? Un tipo grande, fuerte, que sabe hacer promos, carismático, y además tiene el adicional de que puede hacer movimientos ágiles que te sorprenden y todo, y de pronto hacen lo que hicieron con Keith Lee, ¿no? En este caso en AEW creo que vamos a ver todo el potencial que puede tener como un main eventer en un show mainstream.
Sí, así que bueno, las fichas ahí puestas para KD. Y vamos a cerrar algo que ya viene en las semanas de los directos, que es lo de Mustafa Ali. No sé si viste que puso un tweet. Nos vemos en 2 años y medio. Así que, bueno, pobre Mustafa.
Sí, no sé qué tan buena sea la estrategia de Mustafa Ali a estas alturas de seguir como mostrándose como que está en la cárcel y que no lo van a dejar salir. Que por un lado, claro, la gente, nosotros que vemos todo esto, estamos del lado de Ali, quisiéramos que le dejen irse y que pueda estar en otros lugares y vemos a la empresa como estos malditos que lo tienen ahí atrapado. Pero desde el lado de su negocio o de su relación con la empresa, es como seguir antagonizando y hacer que se molesten incluso más y que puedan decir, bueno, ya tanto nos molestan, no le demos la liberación, ¿no? Que siga ahí quejándose. Entonces creo que en algún momento, tal vez, si cambian un poco las cosas, podrían ya decir, bueno, que se vaya, ¿no? Si no vamos a utilizarlo y le estamos pagando por no hacer nada seguramente, podrían decidir hacerlo, pero por ahora al menos parece que la cosa sigue en esperemos. También algo que habíamos dicho la semana pasada, que era el tema principal del programa, era la salida de Shane McMahon de WWE. Lo que se ha dicho ahora es que tal vez no estaría del todo fuera de la empresa porque salió por ahí una foto con alguien que no recuerdo ahora mismo exactamente el contexto, pero decía, sí, hay un acercamiento con WWE, qué sé yo, de la mano de Shane McMahon. Así que puede que Shane aún esté un poco relacionado con la empresa en lo que tiene que ver con aspectos de negocios y de temas que son más de la parte corporativa y no como talento. Pero bueno, es finalmente Shane McMahon, así que se quiera o no, va a estar asociado de alguna manera con WWE siempre, ya que es el hijo del dueño, básicamente.
Sí, es casi que obvio, ¿no? Va a estar ahí siempre Shane, pero vamos a ver qué tanto se separa ya en el futuro de la empresa, bueno, con todo lo que ya comentamos la semana pasada, pero sí, siempre va a estar ligado a WWE, no creo, como muchos decían, que oh, sí, va a llegar a AEW, cosas que no creo en mi vida que eso llegue a pasar, pero al menos va a estar ahí, va a hacer negocios, va a ser una cara más que una persona que está ahí en los shows y demás. Va a ser como la cara corporativa, como Titus O'Neil, ¿no? Que está ahí, pero nadie sabe por qué, pero siempre está. Y es como la figura que mandan a hacer colaboraciones, ¿no? Ahí cuando van a visitar a los niños y demás. Va Titus O'Neil y los niños dicen, ¿quién carajo es este tipo?
La gente que no veía los ¿cómo se llamaba su equipo? Los Prime Time Players, ¿no? Hay
Sí.
niños que nunca habrán visto eso en su vida y de pronto les ponen a Titus O'Neil, representante de WWE, y dicen, bueno, este tipo no lo he visto en televisión, ¿de dónde salió? Siempre de pronto me pongo a pensar y me viene a la mente, ¿no? Titus O'Neil seguirá en la empresa. Hace mucho no lo veo y de pronto sí, claro, sigue ahí. Mucha gente siempre se pregunta, ¿quién va a sustituir a Vince McMahon? ¿Será Triple H? ¿Será Shane? ¿No? Titus O'Neil es el que nunca se va, a lo mejor ya se ha ido Shane, ya está Triple H tal vez un poco resentido por todos los cambios en NXT y demás. Titus O'Neil podría ser el que sustituya a Vince McMahon ya que nunca se va.
Un grande Titus O'Neil, el nuevo reemplazo de Shane y demás. Y acabo de ver un dato en Twitter que es muy interesante con respecto a Elimination Chamber, y es que si Roman llega a ganarle a Goldberg, cosa que va a pasar, Roman habría derrotado a todos los ex campeones universales de la historia de WWE. Está Finn Balor, Kevin Owens, Brock Lesnar, Seth Rollins, Bray Wyatt, Braun Strowman, y bueno, ahora Goldberg, algo que nadie va a poder hacer porque, bueno, Bray Wyatt y Braun Strowman ya no van a volver a la empresa, así que bastante interesante el dato.
A menos que alguien gane el título universal y luego se vaya a Free Your Narrative, ¿no? A buscar al bueno de Braun Strowman. Que, por cierto, tenemos también un tema aquí que me llamó mucho la atención. Que, precisamente, para Free Your Narrative, esta iniciativa de EC3, tenemos anunciados shows en vivo para marzo. Hay uno el día 5 de marzo en Orlando, el 31 de marzo en Dallas. Y yo me pregunto quién va a ir, ¿no?, a estos shows. Porque básicamente es como... Porque voy a poner aquí el video, ¿no? Yo os voy a describirles un poco de qué, de cómo es, porque es muy gracioso. Es en blanco y negro, ¿no? Y solo salen las caras ahí de EC3, de Braun Strowman, de Killer Cross hablando, ¿no? De revolución, de apostar por uno mismo, de poder ir en contra de lo establecido, ¿no? Del hombre que te reprime. Es horrible, ¿no? Es como un video que podría uno grabar en su casa, siendo un adolescente, ¿no? Que está molesto con las autoridades y mandando un mensaje críptico que nadie entiende. Y es solo eso, solo eso es el video, ¿no? Yo me pregunto qué talento va a haber en ese show aparte de estos tres, ¿no? De EC3, de Killer Cross, de Braun Strowman, que son como, sobre todo EC3, y bueno, Braun un poco tal vez, pero es lo que decía en algún programa que grabamos, me parece, en Final Battle, cuando hablábamos de esto con Alex, de que claro, EC3 tiene que hacer su propia promoción o su propio show o lo que sea, porque nadie lo quiere buquear, luego de todo lo que está haciendo con esto de Free Your Narrative que nadie entiende. Así que, en principio, no sé primero qué tipo de show va a ser, porque cuando hubo esto de Free Your Narrative antes, en Impact, por ejemplo, fue como una lucha cinematográfica con Moose. Luego en Ring of Honor hizo cosas que nadie entendió. Al menos en Final Battle se llevó gente, así que a lo mejor esa gente es la que sale luego a estar en su show. Pero bueno, es un producto que no me llama la atención con toda la oferta de wrestling que hay. Pero a ver si alguna gente se presenta ahí para verlo.
Qué locura. Además, no me acuerdo la fecha del primero, pero la segunda sí, y es el 31 de marzo en Dallas. Y ¿sabés qué es eso, no? Es el WrestleMania Weekend. Y con más razón, ¿quién va a ir cuando compite contra 4 shows de GCW el mismo día? Y no son cualquiera, ¿no? Es Spring Break, es Folly Culture, es Bloodsport, hay otro show de Planet Dead. Y bueno, shows indies, ¿no? De WrestleCon y demás. Así que, ¿quién va a ir a Free Your Narrative cuando tenés todos estos shows con todas las estrellas que uno quiere ver? Y además, bueno, Braun Strowman, EC3, Killer Cross, ¿no? ¡Qué locura! Y qué cosa rara de todo esto. Es un lugar muy interesante por lo raro y por lo malo que es. Y además, que ya nos mienten con el nombre, ¿no? No es free y es lo que todos queríamos ver. Bueno, al menos es gratis, lo podés ver ahí. No, tenés que pagar una fortuna para ver estos shows, más que para ver AEW, los premium live events que forman en Fight y demás. Son carísimos, nadie quiere verlo, no dan casi nada interesante al final de todo esto, así que un desastre.
Una noticia también interesante esta semana es que ha firmado Nick Gage el primer contrato exclusivo que ha ofrecido GCW, lo cual es llamativo, ¿no? Porque GCW es una empresa que trabaja con pagos por aparición, con los luchadores que lleva sus shows. Y en el caso de Nick Gage, no se le ve en otros lugares, es como que sale solamente en GCW. Y ahora parece que la empresa como que quiere darle, me imagino, ¿no? Lo que motiva esto es darle un salario, ¿no?, habitual al bueno de Nick Gage. Y eso me hace pensar también, porque tenemos esto de AEW, ¿no? Y la puerta prohibida y demás, que hemos visto cómo ha trabajado con otras empresas, pero nunca ha mencionado GCW, ¿no? A pesar de que John Moxley es el campeón y que sale con una polera algún día con el logo de GCW, y la gente corea GCW en su último combate, por ejemplo, esta semana con CM Punk y demás. Pero ¿por qué AEW no es que mencione a GCW ni se asocie con ellos? Porque precisamente, ¿qué va a sacar AEW de asociarse con GCW si no tienen talentos que estén bajo contrato y que necesiten de pronto lidiar con la empresa para tratar con ellos, ¿no? Cuando llegó Nick Gage, es porque ellos fueron a negociar con Nick Gage directamente, seguro, y no a través de GCW, porque no tiene un contrato exclusivo ni nada. Y cuando hacen algún tipo de asociación con Impact o con New Japan, es porque ellos tienen talentos que sí están bajo contrato y que si quieren utilizar en sus shows tienen que ir a través de la empresa. Entonces, no sé si GCW va a llegar a ser una empresa que tenga contratos exclusivos con otros talentos aparte de Nick Gage. Habría que ver si la empresa crece lo suficiente como para plantearse que esto sea así. Pero por ahora es interesante que al menos tengamos esta noticia de que tanto por parte de GCW como de Nick Gage es un paso importante, me imagino, para el futuro que podrían llegar a tener.
Sí, es bastante interesante por dos lados, ¿no? Primero, como decías, el lado de firmar a Nick Gage, cosa que me pone feliz, ¿no? Porque tendría un sueldo cada fin de mes y, bueno, Nick Gage es un nombre muy importante para la empresa. Creo que todos debemos conocer GCW por lo que Nick Gage hizo ahí y en un principio y luego, bueno, todo lo que sigue. Pero en el último tiempo estuvo bastantes shows sin aparecer, sin cobrar seguramente y demás. Y como es como tu emblema de la empresa, darle un contrato con exclusividad y demás, creo que es bastante poético de alguna manera. Además, no creo que Nick Gage esté tan abierto a luchar en tantos lugares ahora que GCW tiene alianzas con las promociones tops de regionales de Deathmatch y suelen hacer estos shows, ¿no? GCW versus otra promoción regional con combates y demás, que Nick Gage ha aparecido ahí. Pero mirando acá su lista de Cage Match, bueno, en el último tiempo, ya hay que ir a 2020, ¿no? Ha aparecido en Beyond, ha aparecido en ICW, en CCW, por ejemplo, en Fist y en algunas otras promociones un poco más pequeñas, ¿no? Pero interesante que ahora que, bueno, tienen que pasar por GCW para contratar a Nick Gage para algún show y demás. Es bastante bueno para él, seguramente. Y como decía, bueno, al menos va a tener un sueldo y va a tener la libertad de poder curarse si tiene alguna lesión y demás, y no sobreexponerse y sobreexplotarse como ya había pasado en mitad de 2021 cuando llegó ese combate con Minoru Suzuki que ya estaba destruido, que era como, bueno, ya basta, Nikkei, ya es el final, tómate un tiempo al menos para recuperarte. Y lo otro que decías, ¿no? El tema de, bueno, GCW ofreciendo contratos a luchadores habituales de la empresa o de la promoción. Es bastante extraño ya pensar esto, porque bueno, uno ya veíamos a GCW como el lugar más libre, el lugar de pago por aparición y no mucho más. Ahí, bueno, te contratamos para dos o tres shows en un fin de semana y bueno, veremos después si te llamamos de nuevo. Y ahora con esto de Nick Gage, el primer paso es bastante interesante pensar en qué nombres se podrían firmar, porque la gran mayoría de los luchadores que están en GCW apareciendo, los importantes, tienen bastante importancia en otros shows también, así que vamos a ver qué nombres se pueden formar ahí. No sé, Alex Colón es un nombre bastante importante, Atticus Cogar también, pero también tienen apariciones en otros shows, así que vamos a ver qué pueden proponerles, a ver si los luchadores mismos también quieren firmar con GCW un contrato de exclusividad que les cierre la puerta en otros lados. Pero bueno, al menos GCW tiene una importancia bastante notoria en el wrestling en Estados Unidos actualmente, así que por un lado se pierde, por otro lado se gana, pero va a ser interesante a ver si vienen más nombres a firmar con GCW contrato, o bueno, si es el único, Nick Gage, el único caso de contrato de exclusividad, que también sería bastante interesante.
Sí, podría con esto ECW establecerse como una opción viable para luchadores que se pongan a pensar qué hacer con sus carreras y de pronto ver a ECW que ofrezca contratos de esta manera, que sean estables, que puedan ofrecerles sentirse bien económicamente para poder continuar luchando sin tener que buscar trabajar en muchos lugares. Pero, o sea, esto lo pongo, digamos, en comparación con lo que hizo Ring of Honor en algún momento, cuando ofrecía grandes contratos a los Young Bucks, por ejemplo. Hasta ahora último, ¿no? Que tenía gente bajo contrato y que eventualmente eso es lo que me parece que es lo que les lleva a tener que cerrar la empresa temporalmente, porque no es del todo viable. Y esto porque Ring of Honor, incluso con Ring of Honor teniendo un respaldo de Sinclair, que es una empresa millonaria, que no es que les dé todo el dinero del mundo tampoco, pero tienen una base de inversión que GCW claramente no tiene, que solo lo que tiene es ingresos por sus shows, por su merchandising, y básicamente se sostienen a sí mismos. Entonces yo no creo que veamos más contratos. Si vemos algún otro, próximamente sería simbólico también, ¿no? Reconocer a un luchador que ha aportado mucho y darle ese sueldo, así como ahora Nick Gage. Pero no creo que pasemos a un sistema como de contratos estables para todo el mundo. Y tal vez en un futuro sí se pueda, pero por ahora lo veo difícil. Pero bueno, no es que ECW necesite cambiar, le está yendo bastante bien con su modelo de negocio actualmente. Tenemos anuncios para el Hall of Fame de Ring of Honor. No sé si mencionamos esto, pero ya se había dicho que los Briscoe Brothers serían los primeros en ingresar al Hall of Fame, que será con 5 integrantes en esta edición inaugural de su Hall of Fame. Se anunció que el segundo, o bueno, el tercer luchador, si contamos a los Briscoes como 2, en presentarse en el Hall of Fame sería Bryan Danielson. Y se ha dicho que, bueno, faltan 2 luchadores más por anunciar, que se anuncia el siguiente mañana lunes 14 y luego el siguiente lunes 21 para completar esta primera clase de los Hall of Famers de Ring of Honor. Así que primero hablar sobre Bryan Danielson como ingresantes de Hall of Fame, igual que los Briscoes, y también podríamos especular acerca de quién sería el siguiente en anunciar, o los 2 últimos que quedan por anunciar para el Hall of Fame de Ring of Honor.
Sí, bastante interesante esto del Hall of Fame, ¿no? Ya hemos tenido hace muy poco el Hall of Fame del Wrestling Independiente, que fue bastante lindo ver a las leyendas ahí a presentarse y demás, así que bastante poético eso también. Y bueno, ahora Ring of Honor haciendo lo mismo, es también interesante ahí ver a reconocer a las superestrellas que marcaron tanto a la empresa. Y bueno, Bryan Danielson, ¿quién más si no? Una de las grandes, el mejor luchador del mundo, ¿qué más? Y bueno, los Briscoes también, que le dieron todo a Ring of Honor, toda su carrera estuvo ahí, así que poético todo, por suerte. Y bueno, ¿quién pueden ser los siguientes 2, no? Son cosas interesantes a pensar, porque ¿quién más estaría, no? Porque quien esté en WWE en un principio.
Yo tengo dos nombres. Sí. Yo tengo dos nombres que creo. Uno pienso que va a ser Samoa Joe, que ya no está en WWE. Y el otro pienso que va a ser Homicide, así como estuvo también en el Hall of Fame del Wrestling Independiente.
Sí, creo más Samoa Joe, Homicide. Tal vez, puede ser. Pero sí, Samoa Joe seguramente sea un nombre ahí. Y bueno, a ver quién podría ser el otro. Dudo de Homicide, pero vamos a ponerle alguna ficha.
Después tenemos también, habíamos hablado la semana pasada del caso de TJ Wilson, que habíamos dicho que había posiblemente problemas, de que no quería estar en WWE, con algo de frustración, ¿no? Pero se ha dicho que en realidad lo que tiene es un tiempo para estar fuera y que eventualmente volvería. Así que los reportes de, digamos, algún tipo de molestia con la empresa no serían del todo acertados. Y veremos cuando vuelva TJ Wilson, que tendremos noticias seguramente indicándonos que así es. Si todo sigue como estaba antes, ¿no? Buqueando a la división femenina y dándole algún spot importante a Natalia.
Sí, y qué más va a ser TJ Wilson ahí, ¿no? Pero bueno, al menos como ya comentábamos la semana pasada, es importante para las mujeres de WWE, del roster, así que si eso es lo que ellas quieren y se sienten cómodas, bueno, es bueno que DJ Wilson se mantenga en su posición, así que vamos a esperar a que vuelva. Por ahí leí que, no, que estaba molesto de recuperándose de su lesión en la columna, ¿no? Ya pasó eso, ya está en otro nivel, pero bueno, al menos supongo que va a volver y bueno, como decía, siempre que sea bueno para la división femenina y que las luchadoras se sientan cómodas siendo buqueadas por él, es algo bueno.
Hubo también esta semana algo que fue llamativo, porque nos da a pensar, un artículo de Hikaru Shida que escribió para una publicación en Japón, que luego se tradujo a alguna parte y que eso causó problemas también por temas de derechos de autor y demás, que ya pidieron perdón por haberlo hecho porque, bueno, en Japón el tema de derechos de autor es un poco más severo que en otros lugares. Pero bueno, lo que decía Hikaru Shida que es importante era acerca de cómo las luchadoras japonesas en AEW ahora tienen más dificultades que al inicio de la empresa porque al inicio, para la división femenina, AEW se apoyó mucho en el talento japonés porque tenían la posibilidad de que pudieran viajar, algo que luego con la pandemia tuvieron mayores problemas para esto. Kenny Omega estaba apoyando bastante con el integrar talento de Yoshis en AEW. Y con Riho y con Hikaru Shida y con otras luchadoras que estaban allí, eran la base de la división y era llamativo verlas, ¿no? Con el paso del tiempo, dice también Shida, que con la aparición de otras luchadoras, ya de talento de Estados Unidos también, de otros lugares, ser una luchadora japonesa ya no es algo que dé una ventaja como lo era al inicio, y que más bien puede ser incluso algo más complicado porque está el tema del idioma, está el hecho de que es una empresa basada en Estados Unidos. Ella que se ha mudado a Estados Unidos a luchar allí, a aprender el idioma y todo, igual no tiene tantas oportunidades. Porque hay mucho talento y entonces se pelean por los puestos, básicamente. Así que solamente es un poco, ni siquiera para... No es como que estuviera en un tono de criticar a la empresa por cómo llevaba el talento femenino. Solamente era para ella una forma de describir lo que estaba pasando, las dificultades y con esperanza de que pueda haber espacio para luchadoras japonesas en AEW para puestos importantes más adelante. Pero da que pensar, porque es cierto, ¿no? Cuando la división ahora está creciendo, llega talento de fuera también, llegan prospectos que se ven interesantes. Una luchadora japonesa pues sí es parte importante, sobre todo si es alguien que es talentosa como la propia Shida, como Riho, como quien pueda aparecer Emi Sakura, que no sale mucho, sale en Dark solamente. Pero es algo para pensar, ¿no? En una división que siempre hemos dicho que necesita más talentos y más trabajo. También vemos problemas, así como en el roster masculino, de espacio para que la gente aparezca en televisión.
Sí, bastante interesante todo el artículo que escribió Hikaru. Y como decías recién a lo último, ¿no? Es bastante normal y común con todo el roster que tiene AEW y con el poco tiempo que tiene en televisión, ya con 4 horas semanales es poco.
Y además, en cuanto a luchas femeninas, solamente es una por show, básicamente,
¿no? Sí, y además eso, ¿no? O sea, tenés un gran roster masculino que no te querés perder ningún combate que se puede formar ahí. Son 3 horas por semana que tenemos de televisión. Además tenemos, bueno, Dark Elevation, que poca gente ve y no tiene demasiada importancia al final, pero claro, cómo vas a hacer todo en un show es muy complicado, pero es un compromiso que AEW se tiene que afrontar con todo lo que están contratando y bueno, todos los nombres importantes que están rondando la empresa, y además el poco espacio al roster femenino que tienen ahora con los 2 títulos. Está la esperanza de que crezca un poco más los combates femeninos, ¿no? Porque teníamos los pay-per-views y era un combate femenino y eran 9 masculinos aproximadamente. Y era como que, bueno, sí, está bien, pero ¿qué tanta importancia le das al roster femenino cuando, bueno, nos quejábamos de lo mismo en WWE? Bueno, al menos en WWE nos podemos quejar y podemos decir que no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero Para un show en Arabia tenemos 3 combates femeninos y para, bueno, estos shows de AEW suelen haber 1, ahora quizás 2, ¿no? Así que es interesante también pensar eso y a ver qué tanta importancia pueden darle a las ex campeonas, que es algo que le costó bastante, le cuesta bastante a AEW, ¿no? Porque las 3 ex campeonas de AEW están ahí, desaparecidas, ¿no? Casi sin importancia. Riho ya casi ni aparece. Tuvo algún que otro combate ahí con... Creo que tuvo un combate titular contra Britt Baker en...
Sí, Battle of the Bells.
En Battle of the Bells, pero después de eso ya no hicieron más nada. Con Nyla Rose pasó más de lo mismo. Hikaru, bueno, está ahí perdida, pobre. Y además los problemas que tiene, ¿no? Por la barrera del idioma, ella que dice, ¿no? Que yo aprendí mucho inglés y sé hablar inglés casi de manera natural y me puedo expresar. Y bueno, hay luchadoras japonesas que no pueden entablar ni una conversación el día del día. Están acá en la empresa y es mucho más complicado para ellas triunfar. Y bueno, es el formato estadounidense también, ¿no? Y la que no saben leer subtítulos ellos. Pero es interesante, bueno, pensar si AEW va a ponerle un poco más de importancia a la división femenina ahora que tienen tanto roster importante también, tan buenas luchadoras, ya no están perdidos como en un principio. Y también lo que comentaba, ¿no? Ya no dependen de las luchadoras japonesas, sino que ahora está todo el talento local, suman luchadoras que se van yendo de otros lugares, así que por ahí también crece la empresa, por ahí también crece la importancia de algunos nombres, como bueno, Ruby Soho y demás. Pero a ver qué le pueden aportar a la empresa las luchadoras japonesas que siguen ahí, que bueno, no le hayan aportado antes, es también otro nivel que bueno, AEW tiene que pensar. Y bueno, a ver si cambian un poco la perspectiva de bueno, buscar combates femeninos, de darle un poco más de importancia, porque bueno, tenemos solo 4 campeonas de AEW femeninas, cuando masculinos debemos tener como 6 quizás, o 5 por ahí, pero bueno, tuvimos un año de reinado de Hikaru con muy pocas retadoras, bueno, sí, sobrellevando toda la pandemia, ¿no? Pero cada show que pasaba era como, bueno, si va a ganar Hikaru Shida, va a ser... Y además combates no demasiado largos, ¿no? Eran entre 5 y 10 minutos los combates, no mucho más, y en shows que duraban como 4 horas, así que bueno, también es interesante plantear todo esto y bueno, a ver si, como ya comentábamos, AEW cambia un poco el buqueo de la división, que se lo merecen.
Y solo recordar, como dice Andrés, que Riho está lesionada, justamente en ese combate contra Britt en Battle of the Bells se lesionó, así que hasta fuera un tiempo, pero es cierto que no tuvo mucha presencia en el tiempo que estuvo en activo. Y también, ¿no? Que AEW buquea solo un combate femenino en un show de pay-per-view de 4 horas, como si su público fuera árabe, ¿no? En lugar de WWE, que sí va a Arabia y que buquea 3 combates femeninos en su show. Así que bueno. Y hablando de talento femenino y de potencial y de todo esto, tenemos que WWE le ha ofrecido un contrato a Roxy, que es lo que se veía venir, la campeona o ex campeona femenina de Ring of Honor, que es una chica también muy joven, también muy talentosa, con mucho potencial, y creo que, a diferencia de con otras personas, que cuando vemos de que WWE les ofrece contrato y que quiere estar con ellos para trabajar de pronto en su roster, ¿no? Y que firman y nos duele, como Cesaro y Mustafa Ali y demás. En este caso con Roxy y el talento femenino hemos dicho antes que es diferente, que felizmente en WWE sí tienen un trabajo mejor en llevar su división femenina. Y creo que Roxy, que cumple con lo que ellos están buscando en luchadoras para su roster y sobre todo para NXT y para trabajar a futuro, creo que es un prospecto muy importante, como incluso mejor que luchadoras que están ahora mismo en NXT también. Entonces seguramente que le irá muy bien si decide firmar, que es lo que ya se esperaba, ¿no? Estuvo en el Performance Center, por eso ya se estaba hablando de que perdió el título de Ring of Honor en Impact, así que veremos cuál es el futuro finalmente de Roxy.
Sí, lo bueno de todo esto es que parece que ella también lo está buscando, porque bueno, ir al tryout, hacer 2 tryouts ya es un compromiso de una misma, ¿no? De ir a la empresa, de ir, probarse ya 2 veces es que está con ganas de que la fichen. y que bueno, Dobby Lee le ofrece un contrato, además es muy joven y tiene bastante talento, así que espero que le vaya bien cuando firme con Dobby Lee, a ver si la mandan, bueno, a NXT 2.0, la van a cambiar seguramente y van a hacer un personaje muy rancio. Y ya Carlos está diciendo un personaje de Betty la Fea, ¿no? Sí, va a ser bastante bastante raro verla ahí con el nombre cambiado, con un personaje mucho, muy diferente. Y bueno, pero bueno, han salido cosas buenas de NXT en un pasado, han salido cosas malas también, así que bueno, vamos a meterle algunas fichas cuando firme y bueno, ahí apoyarla, porque bueno, sus ganas están en WWE, claramente. Ir a las tryouts, como decía, ya no es cosa simple. Y bueno, espero que le vaya bien, espero que no maten todo lo que se hizo en Ring of Honor. Y bueno, como decía, es un talento joven, es una luchadora bastante interesante, ex campeona mundial y demás, así que espero que le vaya bien y que bueno, la traten como se debe tratar a una ex campeona.
Han pasado cosas interesantes también en Raw y SmackDown esta semana, así que vamos con lo más destacado. En Raw tuvimos algo que me pareció muy interesante, que es lo de Kevin Owens, que está en campaña para ir a WrestleMania. Tuvimos a Kevin Owens en principio venciendo a Austin Theory, con quien perdió la semana pasada y por eso no va a Elimination Chamber. Y también fuera del kayfabe no va porque no quiere ir a Arabia, entonces es por eso que no va al Elimination Chamber y luego le dan este protagonismo en el show. Luego de ganarle a Austin Theory va a hablar con Sonya Deville y con Adam Pearce para pedirles que lo pongan en el combate, pero dicen no, ya perdiste la clasificación, entonces no vas. Y hasta le dice Sonya que a lo mejor ni siquiera vas a estar en WrestleMania, ¿no? Y con esto Kevin Owens se pone muy, muy triste. Le afecta mucho pensar en que no podría estar. Y me encanta porque se pone a hablar de que, no, si yo soy, básicamente, yo amo Texas, ¿no? Donde va a ser WrestleMania. Si yo me siento tejano, ¿no? Si yo, la gente en Texas me ama. Hay ese dicho que es como, en el fondo del corazón de Texas debería llamarse en el fondo del corazón de Kevin también. Porque así de cercano soy yo con Texas. Y es genial. Luego sale también a ayudar a Seth Rollins en el main event. En el combate contra Riddle, que se convierte en un combate de parejas con Owens y Rollins contra RK-Bro, en el que terminan ganando, pero luego Randy Orton le aplica un RKO a Kevin Owens. Así que estamos en esta campaña de Owens de cara a WrestleMania, que quiero ver en qué termina. Espero que en algo bueno, ¿no? Y que no lo pongan a luchar contra, no sé, Johnny Knoxville, ¿no? Reemplazando a Sami Zayn o qué sé yo. Pero habrá que ver qué pasa con Kevin Owens.
Sí, es interesante, es gracioso, ¿no? Porque la gente en Texas es complicada, ¿no? Cada noticia tenemos desde Texas que es como, qué lugar no muy lindo para vivir, es complicado ahí estar en Texas, hay bastante gente, bueno, criada a la antigua, pero bueno, Kevin Owens es fan, ¿no? Es como su casa, me encanta cuando empieza a nombrar sus victorias ahí en Texas, ¿no? Es como, sí, tuve mi primer WrestleMania en el AT&T Arena, ¿no? Tuve mi primera victoria como campeón universal. Y es como, bueno, sí, Kevin. Pero es interesante que, bueno, Kevin esté haciendo campaña para estar en WrestleMania cuando, bueno, son dos noches y es bastante fácil llegar a aparecer en WrestleMania, pero ya hemos visto, ¿no? El año pasado me parece que fue que hicieron como el SmackDown WrestleMania ahí, que había algunas luchas que era como, bueno, si esto no va a estar en WrestleMania, vamos a dejarlo afuera. Y el anterior también, me parece, así que es... Andrés ya está comentando cosas, creo que de Texas, que... es gente rara, como decía, pero bueno, me gusta que Kevin Owens esté en esta campaña y bueno, a ver si le dan alguna importancia ahora que... Bueno, Sami tiene alguna importancia de ahí también... Con algo en SmackDown, pero dudo que los vayan a juntar, pero bueno, a ver si se hacen algo interesante. Ahí está Damian Priest con el título de Estados Unidos, a ver si hacen algún combate interesante para Kevin, que no estaría nada mal.
Me encanta ese segmento que hay luego, que está fuera de Raw, ¿no? Que es un segmento adicional en el que entrevistan a Owens y dice, también algo que me olvidé mencionar es que también amo el fútbol americano de Texas, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el profesional. ¡Wow! El fútbol me encanta, ¿no? Y obviamente está mintiendo, uno se da cuenta, pero luego en comentarios me puse a ver. Y la gente en Texas, la gente de Texas dice, yo también amo a Kevin Owens, soy tejano, que lo lleven a WrestleMania, ¿no? Y es muy curioso porque es heel, pero me imagino que con toda esta historia lo van a querer ver en Texas, así que veremos qué pasa. Hubo también el Quiz Bowl, que es una especie de programa de concurso de preguntas con RK-Bro y Alpha Academy. Y es genial todo lo que han hecho ellos. Así sea un concepto estúpido, ¿no? De lo que parten para hacer estos segmentos. Me parece que han hecho mucho. Sobre todo Chad Gable ha mostrado que tiene mucho carisma. Randy Orton también ha tenido oportunidad de hacer cosas que no hace siempre y es muy divertido. Así que me gustó mucho ese segmento. Al final Gable se equivoca y llegan a ganar a RK-Bro. Así que creo que han sacado mucho de esta rivalidad desde lo mejor que hay en WWE semana a semana. Así que bien por los cuatro, por Orton y Riddle y Gable y Otis también, por supuesto.
Sí, ha sido genial y este es el momento donde por primera vez creo que me indigné, ¿no? Que no esté en un segmento completo en YouTube porque
sí.
dura un montón. Son como 5 minutos en YouTube y el segmento debe durar como 10 o 15 minutos y es muy largo, pero es muy interesante. Además está recortado y es como, maldita sea, quiero verlo completo. No me voy a poner a buscar Raw ahí pirateado para ver esto y buscar el minuto y el segundo, pero es muy entretenido, es muy gracioso y bueno, hay momentos bastante que llaman la atención, ¿no? Y donde vemos, como decías recién, a Orton y a Gable en otro estilo, en otro personaje, haciendo cosas que no solemos verlos haciendo en el wrestling y demás. Me encanta ese momento donde el público ayuda a RK-Bro, ¿no? Y que Gable se enoja, ¿no? Y es como, no, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y bueno, gracias a eso se ganan una revancha titular. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro con este combate que va a estar muy interesante seguramente, vaya a ser un muy buen combate. Y me encanta cuando le ayudan, ¿no? Porque es esa pregunta del equipo local de fútbol americano, creo, de básquet. No recuerdo muy bien, pero es como que, ¿quién es el mayor anotador, no? Y es como, sí, es Ed. Y el público se vuelve loco, ¿no? Y es genial, uno no lo entiende, pero es genial como enloquecen todos, así que un muy buen segmento y que debería estar subido en completo en YouTube. Más que subir esos combates viejos, ¿no? Antiguos. Vi que subieron un combate de Scott Steiner contra Triple H en No Way Out 2003, me parece.
Oh, ese es muy bueno.
Pero es que suben eso, ¿no? Que suban este segmento completo ahí. En vez de full match, full segment y que quede esto para la eternidad porque es genial.
Ahora hablando de combates viejos, solamente acordarme que ya he visto Survivor Series 96. Así que estén atentos al Patreon, que ya viene esa revisión del pay-per-view. El Bret Hart contra Stone Cold es genial. Y también el main event es curioso por varios motivos. El de Shawn Michaels contra Psycho Sid. Así que bueno, estaremos con eso pronto también en el programa. También en Raw tuvimos a AJ Styles venciendo a Damian Priest. Que a recordarles es aún el campeón de los Estados Unidos. Y ahora lo están usando para poner over a otra gente. Y por tiempo decíamos que estaban tratando bastante bien a Damian Priest. Pero ahora creo que un poco le han perdido ese cuidado que tenían antes, ¿no? De no tocarlo, de protegerlo más. Y no digo que tengan que protegerlo todo el tiempo, pero es el campeón de los Estados Unidos, ¿no? Un poco más de cuidado habría que tener, más que ponerlo para que ponga over a otras personas. En este caso, AJ Styles de camino a Elimination Chamber. Y también no me gusta mucho el personaje este que tiene de que de pronto se molesta tanto de que se le nubla la mente, ¿no? Me parece un poco caricaturesco o demasiado para él, que podría hacer cosas mucho más interesantes. Pero bueno, esa es la posición que tenemos ahora para Damian Priest en Raw.
Sí, es bastante extraño y bueno, al menos lo tienen ahí luchando con AJ Styles y demás, que es bastante interesante ver a AJ retomando también su carrera luego de lo de Omos y demás, así que creo que con este combate AJ gana una oportunidad titular, así que va a ser un combate bastante entretenido. Ya vamos a ver dónde y cuándo lo hacen, pero quiero ver ese combate. Ahí bien hecho y con tiempo y con demás, así que, y con ganas del público, que el público estaba muy muerto durante todo el combate, y creo que recién al final reaccionan un poco, pero al menos están en una posición interesante. Bueno, vamos a ver Damian Priest cómo sigue, pero ya tiene el título de Estados Unidos hace bastante, no han hecho demasiado con él tampoco, están... Como todos los bookers están enfocados en Roman y los demás, debe haber uno para todas las demás historias en general. Y bueno, así están tratando los títulos midcards, que bueno, lamentablemente están en esa posición. Pero bueno, veremos un AJ Styles contra Damian Priest, creo que promete bastante y bueno, al menos le pone bastante interés. Hay un combate previo, así que vamos a ver qué pasa ahí en ese combate, que seguramente sea bastante bueno y espero que tenga un poco más de reacción del público y ganas de verlo.
Tuvimos un segmento interesante con los Misterio en Miz TV, con Maryse también por ahí, hablando de la semana pasada, cómo The Miz le ganó a Dominic y faltándole el respeto a Rey Misterio. Dominic se pone en la cara de Miz en un momento y con esto se arma un combate. Y al menos Dominic un poco que lució mejor, ¿no? Porque siempre está como muy a la sombra de su padre, que es lógico porque es Rey Misterio. Pero aquí se mostró un poco más él encarando a Miz, tuvo una revancha y le logró ganar a The Miz, también con ayuda de Rey, ¿no? Pero un poco más por ingeniárselas para ganarle, ¿no? Así que me parece que esa historia, como ya decía, tiene potencial para ver más cosas, sobre todo de Dominic, pudiendo estar en rivalidad con The Miz y lo que pueden sacar de allí. Así que veremos si hay más de esto, pero me parece que han hecho un buen trabajo, al menos en lo que llevamos de rivalidad de la semana pasada y esto.
Sí, es bastante interesante y meter el juego creo que es bastante importante también, ¿no? Porque hay que promocionar el WWE 2K22, que está muy caro, al menos para acá está carísimo el juego. No lo pienso comprar en salvo que salga en alguna promoción, en algún tiempo, o que salga ahí, ya sabemos cómo. No lo pienso comprar porque es carísimo. Además, ya le perdí bastante el rastro a los juegos de lucha, así que están ahí al menos. Pero al menos hacen algo, están con importancia para The Miz, para los Misterios, ahí poniendo over a Dominic, que no lo había notado la semana pasada, si ya había pasado, pero se tatuó el brazo derecho y con un tatuaje bastante lindo, bastante interesante, de algo azteca, ¿no? Con una calavera, es mucho mejor que el otro que tiene, que es horrible, el de las rayas ahí pintado, que es un desastre ese tatuaje, tiene que hacerle algo porque le queda muy mal, pobre Dominic. Pero un segmento muy interesante, bastante bien armado, y bueno, con el Miz diciéndole que es el hijo de él y al final, ¿no? Y se molestan los dos, es bastante bueno al final de todo, así que me quedo contento y bueno, ahí con importancia para todos, que está bastante bien.
También hubo un momento destacado en toda esta historia del título 24-7, porque hemos visto desde que ganó Dana Brooke el título, Rey le estaba ayudando, ¿no? A retener. Y el segmento que tienen esta semana es muy estúpido, o sea, es como que tú lo ves y es como una obra de teatro de secundaria, ¿no? Que dicen, ah, mira, Reggie, gracias por ayudarme todo este tiempo a retener mi título. Y Rey dice, no, sí, claro, yo con todo gusto, ¿no? Si somos amigos, y qué sé yo. No le dice somos amigos, ¿no? Es como que Dana le da un beso en la mejilla y Rey se queda como que, oh, ¿esto qué significa? ¿Me puedes decir cuál es nuestra relación? Y Dana Brooke le dice, no, sí, somos amigos, por supuesto, ¿no? Y mucha gente dijo, oh, no, lo frenzonearon al pobre Reggie luego de todo su trabajo duro. Pero yo pienso que no, porque luego como que se dan un abrazo y se quedan mirando y hay como que algo allí, ¿no? Y mañana es 14 de febrero, Martín, así que algo tiene que pasar. Yo pienso que Reggie mañana campeona con Dana Brooke.
esperemos, porque sería genial. Y bueno, un segmento muy malo, demasiado malo. Dana es horrible actuando, pero bueno, la queremos acá. Y Reggie, bueno, hace cosas interesantes también. Así que bueno, vamos a ver si mañana pasa algo. Espero que así sea y bueno, que no lo abandonen en la cita, ¿no? Qué buenos momentos esos cuando teníamos a Mandy y a Otis ahí con la cita y demás. Qué buenas historias teníamos antes con parejas cuando estaba Otis metido en eso. Pero bueno, al menos algo tenemos ahora. Y bueno, qué gracioso, ¿no? Tener a Tamina, a Tozawa y a Artruf corriendo por el título. ¿Cómo terminó Tamina ahí? No sé, pero me agrada porque no la veremos luchar al menos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Reggie, con Dana, que espero que mañana haya un triunfo para Reggie.
Pasamos a SmackDown. Tuvimos el reto de Naomi a Charlotte Flair, que fue un buen combate por lo que llegué a ver. A pesar de que al final hay un poco de descoordinación con los spots. Porque hay un momento en el que de pronto se quedan mirando, ¿no? Y nadie sabe de pronto qué hacer, como quién va a correr, quién va a lanzarse. Y terminan por ahí sacándose algo de que Naomi va por la rear view y Charlotte la frena, aplica el Natural Selection y qué sé yo. Es un combate que se nota que fue largo, bien trabajado, la gente estuvo metida además. Solo esa parte del final que le quita un poco de brillo, pero Charlotte retuvo en un buen combate con Naomi entonces en SmackDown.
Sí, es interesante al menos que hayan tenido esto. Bueno, ya vamos a ver el combate este sábado con una supuesta revancha, ¿no? Pero sí, tengo ganas de ver qué pasa de acá a futuro. Como decía recién, ¿no? Es una descoordinación al final que no me termina de agradar, ese momento que se quedan mirando y es como, bueno, ¿qué hacemos? Y Naomi ataca y es como, bueno, no iba eso y bueno. Pero bueno, al menos tenemos un combate interesante para Elimination Chamber y bueno, una historia que sigue, pero ya había comentado la semana pasada, ¿no? Este combate sale de la nada. ¿Y por qué una oportunidad titular a Naomi si se supone que Sonya no la quiere y demás? Así que, a ver cómo sigue esto, que seguramente sea bueno este sábado.
También hubo un par de entrevistas a Roman Reigns y Goldberg, que debo decir que estuvieron bastante bien, ya que eran no frente al público, ¿no? Sino un poco más de manera íntima ahí con Michael Cole entrevistándolos en una habitación. Y eso les da la chance de que puedan hablar cosas de pronto más elaboradas y que haya que prestar más atención a lo que dicen. Y Roman dice algo así como que, claro, Goldberg tuvo la racha invicta en WCW, ¿no? Pero si yo hubiera estado en WCW, todos estarían contentos porque aún seguirían, aún la empresa seguiría viva, ¿no? Un poco metiéndose con Goldberg por ahí. Goldberg dice que Roman Reigns no va a poder vencerlo a él como si fuera el propio Goldberg, ¿no? Y la forma en la que le gana a sus oponentes. Y Roman dice que, claro, había este combate buqueado hace 2 años para WrestleMania. No se llegó a hacer. Ahora él es un luchador completamente distinto. Head of the Table, Tribal Chief y todo. Y Goldberg dice, no, para mí es lo mismo. Así que voy a ir a acabar con Roman. Y todo esto nos lleva a un combate que no es que vaya a ser el gran combate y eso, pero al menos me imagino que será intenso, será corto, espero. Y Roman le ganará a Goldberg y veremos qué sale después de eso.
Sí, lo más importante de todo esto es que sea corto el combate y que no pase demasiado. Pero sí, es un segmento interesante, ¿no? Ahí hablando del pasado y demás, de Goldberg, de WCW. Y del 2 años in the making, ¿no? Que odio profundamente cuando WWE hace eso. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué si no mencionaron, en 2 años no mencionaron esa lucha? No hicieron ni un guiño, ni un careo, ni nada. No tocaron esa historia. Y ahora es como, ah, sí, 2 años planeando este combate y que no se pudo hacer en un WrestleMania. Ni siquiera dicen por qué. Y es como, bueno, sí. No se puede hacer y listo, ¿no? Es como que queda ahí. Y como ya decía, al menos esperemos que este combate sea corto, bastante intenso seguramente, con muchos remates, spears y intentos del jackhammer y poco más. Y el público sope over, ¿no? Porque ellos piensan que todavía Goldberg es el mejor luchador de la historia. Así que espero. Sí, había visto ese dato que comenta acá Carlos en el chat, que desde el combate que tuvo Goldberg en 2016, todos los que ha tenido creo que suman 47 minutos o algo así.
Sí, sí, sí. Así. No, pero el combate que tuvo con Lashley fue eterno, ¿no? Creo que pudieron haberlo hecho más cortito, pero bueno.
Sí, creo que el más largo es el que tuvo con Undertaker en ese Crunchyroll, que fue horrible el combate. Y acabo de ver acá en Twitter que, bueno, como ya sabíamos, anoche hubo un show de Warrior Wrestling, que teníamos un Asina, que era Ember Moon contra Thunder Rosa. Y acabo de ver que Thunder Rosa estaba luego del combate muy enojada con el público porque había una falta de respeto, no sé qué pasó por ahí, pero bueno, interesante ver qué ha pasado por ahí, pero tengo fe en ese combate, así que espero que no haya pasado nada malo y que el público, bueno, deje de ser tan imbécil a veces.
Algo breve, hubo un mensaje de Vince McMahon leído por Adam Pearce a Sonya Deville acerca de su trabajo como autoridad y meterse con Naomi y todo esto. Básicamente le corta un poco el poder que tiene y por eso es que ahora vamos a verla luchando y todo. Así que bueno, solamente un poco más de esa historia de Sonya Deville y ahora con su jefe.
Sí, es una historia no... Bueno, al menos interesante, supongo, pero me gusta que le corten este mambo a Sonya, ¿no? Que es como, bueno, sí, yo soy la reina de todos y que ahora empiece a bajar un poco. Y bueno, a ver si la podemos volver a ver luchando y con un poco más de actividad como antes. Y bueno, a ver, como lo mismo, ¿no? A ver si este sábado tiene un poco más de importancia. Bueno, ya comentamos un poco todo eso, pero... Me causa mucha gracia, ¿no? Vince ahí comentando esto, ¿no? Está como atento, súper atento a esta historia, solo a eso. Y hay otras cosas ahí que merecían un poco más de atención quizás, pero bueno, a ver si esta historia, todo esto mejora un poco con Sonya volviendo a luchar y demás.
Luego tuvimos a los Lotarios, los Amantes Letales, venciendo a Kofi Kingston y Big E en SmackDown. Que Big E, bueno, ¿no? Viene de ser campeón de WWE. Ahora lo han enviado a SmackDown para que vuelva a ser equipo con Kofi Kingston. No les dicen New Day en ningún momento, pero está ahí. Y él no pierde, o sea, cubren a Kofi. Pero es Big E otra vez en cómo estaba antes de Money in the Bank y todo, ¿no? Así que muy triste ver a Big E metido en esto otra vez.
Sí, y algo que me pareció una locura es que los atuendos de Big E y de Kofi no combinan, son totalmente diferentes y eso, o sea, es algo importante. No nombrar a New Day, ¿no? Y, bueno, perder también el combate.
Es como, ya, tenemos... Nos quieren vender que Big E sigue siendo luchador individual y que ha hecho cosas por fuera... ¿Pero por qué está aquí haciendo equipo con Kofi Kingston y perdiendo además contra los Lotarios, ¿no?
Es como, no sabemos buscar otra cosa, ¿no? Es como, bueno, sí, Big E, hacemos una lucha de equipos, bueno, ponemos a Big E y a Kofi porque tenemos que poner over a los Lotarios por alguna razón. Y me encanta también el segmento este que tienen los Lotarios cuando entran de la Kiss Cam, que van ahí buscando una chica para besar. Y encuentran a una super plantada, ¿no? En la esquina del ringside. Y es como, ah, oh, sí, vamos a darle un beso a esta rubia plantada por la empresa acá. Es tan raro, ¿no?
Claro, porque pero no bueno. Van a elegir a una espontánea allí, ¿no? Porque con el COVID y de repente no querrá besarlos, ¿no? O tendrá su novio al costado. O sea que muchas cosas pueden pasar, Martín. Así que mejor poner a una plantada.
Sí, sí, bueno. Pero es muy gracioso además, pero... y bueno, a ver qué pasa con Big E, que bueno, viene de ser campeón mundial, es el campeón mundial anterior a Bobby Lashley y ya está en estas posiciones, así que este es el buqueo de WWE. Y algo que se estuvo buqueando durante este directo es, bueno, si se acuerdan, comenté, ¿no?, el tweet de Roman que ha vencido a todos los ex campeones mundiales y demás, y lo contestó Wyndham, quien es Bray Wyatt, y puso, saquen mi nombre de esa mierda, así que bastante gracioso ahí, Wyndham, enojándose, ¿no?, por todo eso.
Luego tuvimos el combate de Natalia venciendo a Aaliyah, en esa lucha estilo del calabozo y qué sé yo, de que aplica el sharpshooter y Aaliyah llega a la cuerda, pero como no hay descalificaciones, tiene que rendirse igual. Así que como que protegen a Aaliyah, porque dicen que en un combate regular podría haber llegado a la cuerda y romper la llave, pero bueno. Lo importante de todo esto no es eso, sino que luego del combate aparece Xia Li, ¿no? Cuyo manga, pues, recortaron la publicación, no tuvimos más episodios ni nada, pero sale aquí para luchar con Natalia, esta vez sin rayos de por medio. Pero a ver si ahora sí se queda Xia Li luchando en SmackDown, ¿no? Esta vez protegiendo a Lia, pero a ver si va contra Natalia.
Sí, fue muy gracioso, ¿no? Porque Xia Li se acordó tarde de llegar al Royal Rumble, ¿no? Es como, justo pasó 2 semanas del Rumble y encuentro lugar para volver y ¿cómo no voy a volver? O sea, vamos a pensar, ¿no? ¿Dónde puedo volver, ¿no? En el Royal Rumble seguramente sea súper épico entrar ahí con el rayito y tener una oportunidad para WrestleMania. Sería muy interesante. No, ¿sabes qué sería más interesante? Cortar un segmento a Natalia mientras ataca a Lia. Ese es el lugar para volver, carajo. Ese es donde quiero estar, defendiendo a las pobres luchadoras, ¿no? Encima es un combate tan malo. A Lia es bastante mala. Natalia es horrible. Ya estamos cansados y casi que ya ni se puede mover, ¿no? Hace como, sí, un movimiento. Y es como, bueno, sí, le cuesta bastante. Y un combate horrible, además termina con ese sharpshooter que llega a la cuerda, es como no hay descalificación, no se termina rindiendo. Bueno, entiendo, y aparece Xia Li, ¿no? Ataca a Natalia y es como, bueno, ¿por qué todo esto? ¿Y a qué conduce, no? O sea, ¿qué vamos a tener un Xia Li contra Natalia ahora? O sea, pasamos de Li, ya está, terminamos esa historia, ahora sigue Xia Li. ¿Para qué, no? Además Natalia, bueno. Y nada, bastante malo todo esto. Y estoy viendo un clip, como un resumen del combate de Athena contra Thunder Rosa en Twitter, que es un espectáculo totalmente. Así que bueno, ya vamos a ver ese combate, que es genial. Por lo que se ve acá es genial. Así que bueno, vamos a ver qué hicieron, que se mataron.
Y bueno, lo último para cerrar el show es que Happy Corbin le ganó limpio a Cesaro. Cesaro, que además, recordemos, no estuvo en el Royal Rumble, ¿no? Y estuvo, al parecer, molesto por esto, y siempre por ahí sale que le da like a tweets que dicen que lo buquean mal, y buquean mal a Big E, qué sé yo. Y al parecer Cesaro está incómodo con WWE, pero él firmó un contrato recientemente de renovación, así que no hay simpatía para Cesaro. Tú que hiciste esto, papá, así que te lo comes.
Sí, qué locura, ¿no? Seguir acá con todo este trato y demás, pero bueno, hay que poner over a Happy Corbin porque se viene ese combate contra Drew McIntyre que todos estamos esperando hace cuántos años, ¿no? ¿Qué van a poner ahora, ¿no? 10 años in the making, algo así, cuando había un combate programado para FCW seguramente entre ellos dos, y bueno, es como vamos todavía, vamos. Qué grande Carlos, ¿no? Que no puedo estar 2 minutos hablando de Dolly Lee sin hablar de otra cosa. Y bueno, así es estar, ¿no? Con Twitter abierto. Y bueno, hoy es un día importante porque se cumplen 5 años, los primeros 5 años del segmento del Festival de la Amistad, ¿no? Ese gran segmento que hemos tenido. Así que vamos a escuchar algún Arras de Lona clásico cuando pasó ese segmento, que es genial. Pero bueno, sí, volviendo al tema, ¿no? Hay que poner over a Happy Corbin para ese combate con Drew, y bueno, Cesaro es víctima de todo esto y seguramente, no sé, la semana que viene sea Ricochet y algún luchador así bueno, pero desperdiciado en WWE.
Bueno, con eso llegamos al final del programa por hoy, habiendo hablado de varias cosas, sí, en camino hacia la próxima semana, que tenemos Elimination Chamber primero, luego No Surrender también, que lo revisaré seguramente con Carlos. Así que bueno, hay que darnos el tiempo igualmente porque no sé si estaré tan disponible ese fin de semana, pero ya veremos. Hemos hablado también de los planes para Ras de Corazón y demás, así que escuchen el principio del programa si no llegaron a enterarse de eso. Recordarles igualmente que más tarde hoy sale Puerta Prohibida. También tenemos Monday Night, en este caso Survivor Series 96 para esta semana. También Underground debería volver. Y como siempre, Florida Vice, y estaremos atentos a todo lo que pasa en el mundo del wrestling, y nos veremos la próxima semana, Martín, si todo sale bien, para hablar de Elimination Chamber.
Sí, hay bastantes esperanzas para ese show, ¿no? No hay demasiado hype, pero bueno, al menos un poco de esperanzas tenemos. Y bueno, todos los shows que ya comentamos que se están por venir, es una semana muy interesante la que se está preparando. Bueno, y es un día importante. También he visto ahí en el grupo de Telegram que vuelve la lucha libre en Perú, así que muy feliz por eso también. Hoy vuelve el fútbol, vuelve a jugar Boca, así que vuelve la actividad del año, ¿no? Lo que todos queremos ver. Está el Super Bowl hoy a la noche, así que bueno, hay muchas cosas interesantes para seguir viendo y seguir revisitando, así que bueno, vamos a seguir atentos a Ras de Lona, que hay mucha actividad, por suerte, como este reinicio luego de la temporada del COVID, así que bueno, vamos con todo para arriba de nuevo, así que hay ganas de ver qué va a pasar durante estas semanas, y bueno, ya en camino a WrestleMania, que es lo más importante que tenemos a futuro, y bueno, todo el WrestleMania Weekend que se va programando.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.